Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy, 22 de agosto de 2022. Hoy sí estamos con invitada especial y con un tema que me parece también muy interesante. Y le pregunto a la invitada de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy?
¿Qué tal, Nico? Hola a todos. Bueno, el tema de hoy me parece muy interesante. Cuando yo me puse a investigar e indagar sobre esto, la verdad me impactó empezar a comprender profundamente la diferencia entre ilusión y esperanza. Muchas veces, es más, si nosotros buscamos la definición en el diccionario, yo diría que hay un error. Es decir, se habla de la ilusión como si fuera esperanza y la esperanza como si fuera ilusión. Y la verdad es que no son sinónimos. Casi, casi podríamos decir que son antónimos, porque la ilusión es una imagen o representación sin verdadera realidad, donde uno se basa en algo que surge de la imaginación y que incluso puede tener que ver con un engaño de los sentidos. Generalmente viene acompañada de una falta de atención, es decir, la ilusión no está conectada con la conciencia. Es más, la ilusión deforma la verdad y la realidad. Y está básicamente relacionada con la fantasía. Mientras que la esperanza está relacionada con el optimismo y la fuerza interior. Y ustedes piensen que proviene del latín esperare, que simplemente lo que requiere es tener paciencia, confianza y saber esperar. Pero para conectarnos con la esperanza, nos tenemos que conectar con un proceso de conciencia más elevado de parte nuestra. Y acá una de las cosas que me interesó profundamente es la vida y la historia de un neurólogo, psiquiatra y filósofo que fue Viktor Frankl, que fue el creador de la logosofía, el fundador de la logosofía. Viktor Frankl, bueno, realmente, la verdad, creo que ha sido poco transmitida su enseñanza, a no ser aquellos que siguen la logosofía. Pero más allá de que uno no esté dentro de esa línea, es sumamente interesante todo lo que él transmite y todas las enseñanzas que él dejó. Él murió en el año 97, 1997, a los 92 años. Y saben una cosa, Viktor Frankl se vivió la experiencia desde el año 1942 a 1945, en un campo de concentración que era Auschwitz. Él tuvo la oportunidad de escaparse, es decir, de no ser llevado por los nazis al campo de concentración. Pero cuando él ve que estaban sus padres, cuando él vio que estaban sus padres, él se entregó directamente para estar con ellos. Y él cuenta una historia que él vivió. Y es que en un momento determinado, dentro del campo, se corrió la voz de que para fin de año iba a terminar la guerra. Entonces, la mayoría de las personas tomaron la ilusión de que esto era así. Y empezó a levantar el estado de ánimo dentro del campo de concentración. Las personas que estaban enfermas parecía que mejoraban. E incluso se notaba que había un tipo de optimismo que hasta los mismos alemanes le llamaba la atención. Pero Víctor Frank no aceptó esto. Víctor Frank decía que él tenía la esperanza de salir algún día porque él tenía un propósito. El propósito de él era escribir su experiencia dentro del campo, pero escribirla de manera tal que dejara una enseñanza a la humanidad para que el ser humano pudiera tomar conciencia de lo que significa la guerra. Y él sabía perfectamente que esa era su finalidad. Es más, él decía, por eso estoy aquí. Cuando llegó fin de año, la guerra no terminó. Y las personas morían como moscas. Caían en un estado de decepción terrible. Se generó una mortandad, pero espantosa. Y todos observaban a Víctor Frank porque él se mantenía en su estado de ánimo y su fuerza, porque él no había sido cambiado, ni había tomado eso como verdad. Él tomó su verdad, que era saber que tenía un propósito para poder salir de ese lugar. Y que antes o después, no importaba cuándo, cuando él saliera, lo iba a llevar a cabo. Cuando él salió, no solo escribió sobre esto, sino que fue el fundador de la logosofía, que si nosotros nos adentramos a sus enseñanzas, veremos que son de alto nivel evolutivo, de altísimo nivel evolutivo. Víctor Frank verdaderamente fue un estudioso del cerebro humano, un estudioso del comportamiento y como psiquiatra fue verdaderamente de avanzada.
Qué casualidad, ¿no? Porque cuando vos decías, me cruzaba por la mente a Nelson Mandela. Entonces, qué casualidad que a través del encierro, qué casualidad a través del aislamiento, a través de las privaciones, ¿no? De esas libertades, ¿no? De esa cantidad de cosas que uno podía hacer, en vez de salir con odio, en vez de salir con enojo, en vez de ver el mundo de manera hostil, porque estos dos personajes tenían todos los ingredientes para ver el mundo de manera hostil y proyectar un mundo de hostilidad hacia adelante. Y sin embargo, se conectaron desde ese otro lugar, ¿no? Como diría Einstein, vieron el mundo de manera amigable, ¿sí? O como diría Mario Alonso Puig, ver el mundo de manera incierta o desconocida, ¿no? Como que algo distinto se puede plantear, ¿no? El mundo me puede dar algo distinto, pero en ninguno de los casos verlo de manera hostil, porque me va a llevar a manejarme con los tres mecanismos de defensa que heredamos de los animales, que es el ataque, que es la huida o es el bloqueo, ¿sí? Entonces, sin llegar a ser ellos nosotros, ¿no? Pero ¿cuántas personas que han hecho cosas importantes a través de la pandemia, a través del encierro, a través de estar metidos hacia adentro, ¿no? De no tener que hacer determinadas cosas?
Sí. Exactamente.
A esto, ¿no? A entrar en lo desconocido, a hacer cosas distintas. Y esto uno lo va viendo que es real, ese es el punto, ¿no?
¿Sabes qué, Nicolás? Cuando nosotros trabajamos con la numerología transgeneracional, cuando trabajamos con la numerología en 3D y en quinta dimensión, que es el nuevo enfoque que estamos haciendo, Y habiendo tenido la oportunidad de conocer la teoría del doctor Herminio Castellá a través de mi formación con el doctor Gabriel Castellá, ¿sabes qué descubrí? Descubrí que los hijos de Víctor Frankl, una de ellas es Gabriele y otro Gabriel, ¿sí? Y era el doctor Castellá era verdaderamente un seguidor de Víctor Frankl. Y le puso a su hijo, Herminio le puso a su hijo el nombre Gabriel. Y oh, casualmente, Gabriel Castellá es psiquiatra. Entonces quiero decir, esa admiración que sintió él por este hombre que verdaderamente fue uno de estos seres de avanzada, uno de estos seres que lograron ser resilientes, que generaron de su experiencia un propósito de vida. Yo siempre pienso que la esperanza que arranca con la letra E, y la letra E en numerología es un 5, es la libertad. La esperanza proporciona libertad. Y obviamente que si hay algo que no nos pueden quitar, nadie, absolutamente nadie, ninguna situación, por terrible que sea la que vivamos, como estas de haber estado privados de la libertad, ninguna situación, si se trata de una enfermedad, de lo que fuere. La persona, ¿sabés cuál es la libertad que nadie le puede quitar? La capacidad de poder reaccionar de manera distinta a las circunstancias. Esto quiere decir que yo no tengo por qué literalmente reaccionar de un solo modo, que puedo ante las circunstancias que me toquen vivir, trascenderlas y obtener de eso una fuerza increíble, donde incluso ante los desafíos de la vida yo pueda llegar a ver que me dan más fuerza y más capacidad de sortear obstáculos para transformarme en una verdadera atleta en el arte de. En una oportunidad yo escuché a una persona que decía, tú puedes ser igual que ese niño de África que sin haberse preparado para las Olimpiadas es un gran corredor. Porque en el medio de la sabana de África, este niño, por circunstancias de la vida, aprendió a correr, aprendió a salvarse, a salvar su vida de los peligros de leones y de tantas cosas. Y verdaderamente se transformó en un atleta. Vos sabés que cuando una persona se queda en la ilusión, ¿sabés qué es lo que hace? Es el opio. La ilusión es el opio. Es la droga. Que la persona busca. O como si te dijera, por favor, mentime, decime que me querés, aunque no me quieras, decímelo, porque así, al escucharlo, me siento mejor. Pero como esas palabras van a ser vacías, van a ser banales, no me van a llegar al corazón. Entonces, la ilusión que surge y parte de la imaginación, hace que la persona se drogue a sí misma para escapar de su verdad, para escapar de lo que tiene que hacer, para escapar de la capacidad que todos tenemos dentro de poder desarrollarnos y superar cualquier obstáculo. Pero acá entra una cosa. El verdadero desafío que nosotros tenemos cuando las circunstancias parece que nos superan. Cuando un ser humano está ante la situación límite y no puede cambiar esas circunstancias, porque no las puede cambiar, acá llega a un punto que es crucial, que si se da cuenta va a ser la clave de su transformación. ¿Y sabes cuál es? La capacidad de cambiarse a sí mismo. No puedo cambiar eso que está pasando, pero yo sí puedo cambiar ante eso que está pasando.
Por eso estas dos personas que decíamos, la única opción que tenían era esa, porque el entorno no lo podía modificar, ya sea un campo de concentración en este hombre o Nelson Mandela en una cárcel que era un rectángulo chiquitito donde tenía una cama y nada más, prácticamente, ¿no? Entonces era ese proceso, digamos, ¿no? Y lo que pasa que yo creo que a veces, y esto se ve, ¿no? Lo he escuchado varias veces en varias personas, esa dificultad para irse a dormir, esa dificultad a la noche cuando está todo en silencio, donde ya no están los ruidos de la calle, donde no están las distracciones. Hay mucha gente que le cuesta, ¿no? Le cuesta entregarse al sueño, le cuesta entrar en ese estado de reposo. Le cuesta estar en silencio, ¿no? Le cuesta estar en ese silencio de no escuchar nada, nada que lo distraiga, y ese estar en contacto con uno mismo, y donde acá esto empieza a moverse, la cabecita empieza a moverse, y ese yo creo que es el trabajo que cuesta, ¿no? Porque hay un detalle, ¿no? Si hablábamos de la esperanza, que está relacionado con esperar, tiene esa terminología, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en común en general? La otra vez me decía una paciente que hablaba que había escasez de no sé cuál era, qué medicamento, ¿no? O sea, un medicamento psiquiátrico, porque hay exceso de ansiedad, ¿sí? O sea, hay un estado de ansiedad tan grande, ¿sí? Pero esa ansiedad, como lo hablamos en otro de los programas, obviamente que está relacionado con el futuro, pero esa ansiedad que yo tengo porque quiero que pase ya lo que estoy supuestamente esperando, pero no desde el lugar de la esperanza. Yo estoy en un estado de ansiedad porque quiero que pase ya, porque tengo miedo de que no se dé, o que no se concrete, o que salga perdiendo, o que se me pase el tiempo, pero no estoy en ese estado de esperanza y no estoy tranquilo o tranquila disfrutando de este viaje hasta lograr finalmente el objetivo, ¿sí? El camino. No, o sea, el camino es como la escena del guerrero pacífico cuando lo lleva a escalar ese monte y llega él con el maestro y me dice, bueno, ¿y cuál era? Yo vine para hacer todo esto, no sé cuántas horas, bueno, acá está el premio, era una piedra. Dijo, diciendo, no, o sea, y él dijo, no
Claro.
entendí el mensaje, ¿cuál era? ¿No? O sea, y él tenía que reflexionar y ahí se dio cuenta que le dijo, no viste la puesta de sol, no viste los pájaros, no viste todas las cosas. Como diciendo, ah, ahora entiendo, era el camino, claro, el camino. Pasa que estamos en una sociedad de que todo tiene que ser rápido, todo es instantáneo. Es más, esto, uno no se va dando cuenta, hasta mismo el organismo, o sea, no es lo mismo pedir la comida por un delivery a yo preparar esa comida, ¿sí? Donde el estómago se va preparando, mi estómago se va abriendo a recibir el alimento, hay toda una preparación, hay toda una degustación previa, ¿no? O sea, y finalmente yo termine comiendo. que llame por teléfono o pida por la aplicación, viene, toca timbre, pum, comí, ya está, rápido, ¿no? O sea, todo instantáneo, ¿no? Entonces, ese proceso, y que de alguna manera, a veces esta charla de esas personas, ¿no? Esas charlas motivacionales, de esas personas exitosas, hacen mucho hincapié en esto, la paciencia, la perseverancia, la constancia, el no bajar los brazos, el seguir en ese caminito, seguir, 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 ¿no? Hasta que finalmente se termina logrando. El problema, ¿cuál es? Que como no lo tenemos por escrito, no está nada certificado, no hay un comprobante sobre eso, eso es lo que nos cuesta comprender, porque es virtual, esa es la clave. En este momento es virtual. Entonces,
Sí,
cuesta. Cada uno sabe en qué
sí.
tema, ¿no? Porque todos tienen sus temas. Cada uno sabe cuál es su punto débil y cada uno sabe dónde tiene que trabajar esa esperanza, ese trabajito interno, que es todos los días, que es todos los días y no hay que bajar la guardia porque de repente se filtra algo, a uno lo toman con la guardia un poquito baja y ¡pumba!, ¿no? Escucha algo, se mete en internet. Era como decía mi profesor Enrique Burón cuando, con el tema de las enfermedades, ¿no? Enseguida la gente entra a Google y dice, no, error, porque uno empieza a buscar. Y qué casualidad que uno busca por, tengo un dolor en un talón y de repente dice, no, eso era, no. Y la persona murió, ya está. O sea, automáticamente, ¿no? Lo que va a venir va a ser malo, ¿no?
Es verdad.
No.
Fíjate que tema interesante este, ¿no? El detenernos a ver que muchas veces el diccionario se quedó obsoleto. El diccionario es una demostración del proceso evolutivo del ser humano. Y dentro de todas las cosas que tienen que ser modificadas y que van a ser modificadas porque no pueden quedarse igual, nos encontramos precisamente con el hecho de que si buscamos un significado, ese significado no tiene una comprensión profunda, ese significado incluso está confuso, o por ejemplo, se trata de explicar algo redundando en la misma palabra, entonces nos damos cuenta que cuando se fue haciendo el diccionario, todavía la humanidad estaba muy sumergida en teorías, en una falta de comprensión profunda. ¿Por qué? Porque cuando se hace algo así, que va a dejar una apuesta importante para que todo el mundo vaya y busque, tenemos que ver que las personas que se encargan de hacer eso sean personas que tengan un determinado nivel de conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate vos que el doctor Herminio Castellá hacía mucho hincapié en las palabras y en el significado que para él, y la verdad que me doy cuenta que tenía razón, la mayoría de las veces estaba distorsionado. El significado, él iba a siempre el latín, de dónde venía, del latín, y cuando él desmenuzaba la palabra, verdaderamente encontrabas una comprensión increíble. E incluso él explicaba de palabras que habían sido mal utilizadas por la masa de la población y que originalmente esa palabra había nacido con una expresión totalmente distinta. Y que luego, con el correr del tiempo, al transmitirla a toda la gente distorsionada, nadie puede creer que esa palabra haya significado otra cosa. Ahora, Cuando una persona no se puede encontrar a sí misma profundamente, cuando una persona no encuentra su propósito de vida, va a hacer esto, se va a poner un parche de anestesia. Ese parche de anestesia es adormecerse. Por ejemplo, mirando series de televisión, entrando a no pensar ni siquiera por qué se la ve, porque no es lo mismo que uno busque una serie, una temporada específica, una película, con la intención de aprender algo. A que uno esté simplemente aburrido y esté llenando su tiempo y adormeciéndose aún más en un estado de como narcótico, y tuvo una cantidad de horas donde no pensó. Porque cuando una persona hace eso, que se pone el parche anestésico, por un rato, lo que dure esa serie, lo que dure esa película, le va a parecer que su sufrimiento desapareció. Le va a parecer que estuvo mejor por un rato. Por eso, después, ¿qué va a hacer? Va a buscar otra. Va a buscar otra que le siga dando eso, el opio, como dije recién, para no sentir el dolor que le produce una determinada situación. Es por eso que el amor, lo dicen, yo creo que hoy por hoy, es algo que no importa la línea, el pensamiento, todos coinciden en lo mismo. La única forma es el amor por el amor mismo. Y una de las cosas, volviendo a la parte numérica, cuando dije la palabra esperanza, comienza con la letra E, que es un número 5, y es la libertad. Luego, a la letra E le sigue una letra S. La letra S es un 1 que proviene de un 19, que quiere decir yo madurando o yo aprendiendo. Pero acá hay una cosa que es muy interesante. La letra S en grafología es la letra de la conciencia, de la apertura de conciencia. De ahí que si uno dibuja, escribe la letra S abierta, uno diría que está teniendo apertura de conciencia. Y que si uno casualmente dice, no, porque yo escribo rápido, no. Cuando yo escribo y esa letra S me queda cerrada, estoy cerrado a mi conciencia. Entonces, que justo la palabra esperanza comience con libertad, siga con conciencia, y después le siga la letra P, que volviendo a la parte grafológica, es el propósito de la vida. Yo me tengo que detener, porque acá no existen las casualidades. ¿Cómo se armó esta palabra con estas letras? Y cuando yo voy desmenuzando encuentro ese sentido. Mientras que la palabra ilusión comienza con la letra I, que ustedes saben tiene un punto, y que ese punto es el pensamiento, y que según cómo ese punto esté puesto, me puede generar Nostalgia, si va para atrás, si ese punto está para atrás, nostalgia. Si está por encima directo del formato de la I, la persona entonces está en eje. Pero la mayoría de las personas en este momento tendemos a hacer la letra, perdón, el punto de la I adelantado. Ese punto de la I adelantado es ansiedad. Entonces, la ilusión de por sí me está llevando, si yo no estoy atenta, a la ansiedad, que va a ser terrible. Y luego le sigue la letra L. Y la letra L, que por un lado tiene que ver con la capacidad respiratoria. Y nosotros sabemos que cuando respiramos cortito, sentimos que nos angustiamos. Cuando respiramos profundo desde la panza, sentimos verdaderamente que se nos amplía incluso la capacidad de ver. Pero bueno, la L se vincula a las vías respiratorias, pero además la letra L es un número 3. Pero no es un 3 cualquiera, es un 3 que proviene de un 12. Y a mí que me fascinan los números y aprendidos y estudiados de esta manera, el número 12 es el encierro. Por un lado es la limitación y el encierro, y por el otro lado, el número 3 final, es un niño. Entonces, el niño es el que suele caer en las ilusiones. Ahora, el problema es cuando un adulto sigue en esta actitud de niño, queriendo creer en esas ilusiones para no afrontar su verdad. ¿Cuánto puede aplazar la verdad? Unas horas, unos días, quizás unos meses, pero luego, cuando esa verdad venga, va a ser tan fuerte, va a ser tan dolorosa, que termina destruyendo a la persona.
En uno de los lugares donde más se ha escuchado eso, ¿en qué terreno es? En la pareja. Tengo la ilusión que mi pareja va a cambiar. Tengo la ilusión que mi marido va a hacer un movimiento. Tengo la ilusión que mi mujer, digamos, ¿no? Y uno sigue, ¿no? O sea, se sigue. Porque a mí me pasa de trabajar con gente que de repente vuelvo a trabajar después de un par de años y seguimos con el mismo tema, ¿no? O sea, relacionado a la parte afectiva con esa ilusión que parece que está ahí, ¿no? Ahora sí, ¿no? O me dijo que la va a dejar a ella y va a venir conmigo, ahora sí, ¿no? Ahora sí me va a elegir a mí, ¿no? Sigo teniendo esa ilusión que en realidad esto, ¿no? La postura en que lo dice la persona es una posición infantil, obviamente, ¿no? El otro algo va a ser o la otra persona va a ser y yo sigo, es como un hilito, es como algo que uno se agarra, pero en realidad cuando uno empieza a tirar no tiene sustento, ¿no?
Absolutamente. Y si a vos te parece, porque vos sabés que muchas veces de nuestras conversaciones, incluso en el mismo momento que estamos al aire en el programa, surgen las ideas. Y las ideas surgen a partir de ver lo que está sucediendo y lo que requiere más quizás atención o observación. ¿Qué te parece? Si el próximo lunes el tema a tratar es la pareja, ¿qué entendemos por la pareja? ¿Qué sabemos de ello? ¿Qué esperamos? ¿Qué creemos? Es un tema profundísimo, profundísimo.
Y
¿Qué te
porque
parece si hacemos un cortecito y continuamos?
Estamos, no, sigue de largo hoy. Hoy seguimos de
Ah,
largo.
o sea, seguimos. Ah,
Hoy
hoy
seguimos de
sigue,
largo.
hoy sigue.
Estamos en Facebook
Hoy
Live.
sigue.
Seguimos, seguimos.
Tenés razón. Hoy sigue.
Hoy es continuado, hoy es continuado.
Hoy es continuando.
El tema de eso, ¿no? De la ilusión en esos lugares, porque son los lugares centrales, ¿no? Son los lugares centrales donde, siguiendo esto que en realidad uno va viendo en todas las familias, ¿no? Como información, se entra en ese casillero infantil, no se puede soportar tener esa espera, ¿no? Frente a eso. No, la persona obviamente no, a ver, no deposita, volviendo al tema de hoy, ¿no? No tiene esa esperanza de que realmente vaya a estar bien en ese rubro o en esos rubros que son los que está trabajando y se queda en ese ámbito de la ilusión. Lo veo a veces como estar en un estado de pasividad también, ¿no? Porque al quedarse en ese estado es como que, bueno, entrego a que la otra persona cambie, entrego a, no sé, a que haya algún movimiento, no sé, a nivel político, entrego. Es un poquito esto que yo lo he dicho mucho, tanto acá como en el programa de co-creadores, ¿no? Cuando se le decía al Dalai Lama que él tenía que ir a hablar con los líderes políticos por la paz mundial, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, entre comillas, depositamos la ilusión en este señor con esa bata naranja, ¿no? Con esa túnica naranja para que él genere esa paz mundial. Y como diciendo, no, no, yo soy un simple monje tibetano, ¿no? O sea, realmente es el trabajo de cada persona y es como esto, ¿no? Que tenemos que buscar ese tipo de información que no se ve a flor de, a ver, de manera tan rápida, ¿no? Porque cuesta encontrar películas, cuesta encontrar series, cuesta encontrar videos, ¿no? Hay como que meterse, meterse, meterse muy, muy profundo hasta encontrar algo que uno dice, tuc, ¿no? Es esto. Y si bien como lo hemos dicho en otro de los programas de los viernes de co-creadores, el doctor Grabovoi dice que podemos emplear determinadas informaciones propias de eventos que hemos resuelto, que nos han salido bien, que hemos tenido esperanza y nos ha ido bien, o si no, podemos recurrir a películas, a libros, que eso es lo que uno tiene que darse cuenta. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo a veces la escena final de En búsqueda de la felicidad, cuando a él le dan el puesto de trabajo y le dicen, fue difícil conseguirlo, dijo, se pone a llorar y dice, sí, y sale a la calle, que hace así, está toda la gente caminando y él se toma las manos como que lo consiguió finalmente, ¿no? Ese puesto y que obviamente le costó un montón y fue muy difícil, pero obviamente si algo que tenía de sobra era esperanza de que lo iba a lograr, ¿no? Entonces, recordar, traer a la mente en esos momentos donde uno no está bien o donde uno parece que va a tocar fondo, esos momentos ya sea personales o de estos películas, series, ¿no? Un recortecito de eso y solamente traerlo a la mente, ¿no? Para traer ese tipo de información que es la que realmente nos puede ayudar. Yo cuando a veces me desconcentro del momento presente, me acuerdo la escena, la del Guerrero Pacífico, cuando él se va a subir a los aros, Dan Millman, y entonces le dice, ¿quién eres? Soy tal. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Cuál es el momento? Es este momento, ¿no? Bueno, ahora subite a hacer la actividad, ¿no? O sea, entonces son esas cosas que todos tienen, ¿no? Yo digo estos ejemplos, cada uno sabrá a dónde recurrir. Pero los momentos donde viene la desesperanza, los momentos donde viene la tristeza, donde viene la melancolía, esa angustia, ¿no? O sea, recordar esas situaciones que nos traigan esperanza, que nos traigan esa información, uno dice, sí que se puede salir adelante. O a veces son historias que uno escucha de algún familiar, de algún vecino que salió adelante. Con que una persona lo haga, esto ya tenemos que tenerlo bien clarito, con que una persona lo haga ya es suficiente información para decir, bueno, yo también lo puedo hacer.
Es que en realidad volvemos a algo que la vida nos encuentra a cada paso y nos encuentra según aquello que nosotros emitimos. Así que esa serie o esa película va a aparecer para nosotros casualmente, porque nosotros estamos propensos o abiertos para ello. Yo te pasé a vos la información y la paso públicamente, que justamente en estos últimos días me llegó. Yo he escuchado y he estado muy, muy atenta a seguir los libros y las enseñanzas de Allan Kardec y de Chico Xavier, que fue un verdadero médium que vivió hasta muy avanzados los años, brasilero, y que verdaderamente creo que había sido uno de los médiums más notables. Pero en esta casual manera de buscar y que la verdad te encuentra, aparecieron unos audiolibros que yo te los pasé justamente, que son sobre otra médium que tampoco vive ya ahora, que se llama Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler. Esta mujer es una médium de la Escuela Espírita de Allan Kardec, que de paso quiero aclarar que es profundamente interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablando de la esperanza, una de las cosas que en estos audiolibros ella explica es que cuando se acercaba una persona sufriente por algún motivo, ella siempre decía: el hermano o la hermana se acerca a mí con una inquietud. La escuchaba y esta persona le decía: por favor, ¿podrá usted, si es que así se lo permiten, saber cuál es el motivo que ha llevado a esta experiencia? ¿Cuál es el motivo que lleva a este sufrimiento, a este dolor? Entonces ella, que operaba como lo hacen todos los médiums, que entrega su cuerpo para hacer conexión, transmitía esa información que generalmente, acá hay infinita cantidad de relatos, si la gente lo busca, van a encontrar infinita cantidad de relatos que les van a proporcionar a las personas que así lo quieran, probablemente un clic adentro para darse cuenta de algunas cosas propias. En esos relatos, voy a contar uno que ha sido severo, muy severo, muy, muy severo, y que está vinculado con la historia de Nelson Mandela. Y es que hay una mujer que estuvo 32 años en estado de catalepsia. 32 años. El estado de catalepsia es un estado en el cual la persona escucha todo, pero no puede hacer nada, no puede articular, no puede hablar, no puede moverse. De hecho, en esos 32 años de vida, ella no podía comer, simplemente le daban líquidos. Bueno, un día, pasados esos 32 años, ella despertó como de un sueño, como la Bella Durmiente. Cuando despierta y se va reponiendo y va saliendo adelante, cuando ya está bien, se acerca a esta mujer para preguntarle qué fue lo que pasó. Y ella le explica que en una vida anterior de a esta, ella había sido una reina de una comarca pequeña, que era bastante malhumorada, y que un día se enamora de un joven, muy joven, pero ese joven no la veía como mujer, la veía como una soberana a la cual le guardaba respeto. Lo que sucedió es que ella se llenó de odio, de resentimiento, de ira y de celos, y armó un ardid para que lo encerraran en una mazmorra, y lo único que veía era por una pequeña ventanita al cielo, de lo único que él podía hacerse. 32 años estuvo encerrado. No veía a la gente, no tenía contacto, y a los 32 años, ella, que ya se estaba muriendo como reina, lo dejó en libertad. Moría ella y él también moría. Cuando pasan al mundo espiritual, él, que la ve, que ve lo que sucedió, no siente enojo ni deseos de venganza, sino que dice que lamenta profundamente el sufrimiento que ella había tenido y el sufrimiento inútil que vivieron los dos. De manera tal que ella, que siente un cambio profundo en su alma, decide, junto con los guías, volver a nacer en una vida donde ella viva un estado de catalepsia 32 años, para poder realmente sentir lo que ella le había hecho a él. Pero en esa vida él le dijo: si tú decides hacer eso, yo estaré siempre a tu lado, porque seré tu hijo, y no me iré de tu lado, y te cuidaré. Y así pasó. Cuando ella despertó, su hijo amado estaba a su lado. Y entonces, una de las cosas que le dijo Amalia es: de ahora en adelante, ustedes como almas no se separan nunca más. Este es uno de los cientos de relatos de esta medium Amalia Domingo Soler, que verdaderamente es imperdible. Lo pueden encontrar en YouTube. Lo pueden encontrar en YouTube.
Es que si uno mira, supera la realidad, supera la ficción, ¿no? Cuando uno mira, dice, uy, estas novelas, estas historias, y en realidad, bueno, nosotros que trabajamos con gente hemos escuchado tantas cosas que es esto, ¿no? Pasa, no son conocidas, digamos, ¿no? En los medios o determinados lugares, y estamos hablando de gente común y corriente, ¿no? Que realmente están
Exacto.
haciendo cosas, están superando situaciones muy complejas, o están esto, buscando informaciones, tratando de comprender por qué, digamos, ¿no? Las cosas, por qué están pasando. Entonces, yo creo que va por ese lugar, digamos, ¿no? Y por suerte, que a veces, como lo hablamos fuera del programa, esto que está pasando con esta serie, la de Mi Otro Yo, ¿no? Y mucha gente que me están consultando por constelaciones familiares, ¿no? Si lo hacemos, si estamos trabajando. Y yo creo que es esto, ¿no? O sea, hay tipo de informaciones que obviamente no aportan nada, que llevan a un mundo apocalíptico, ¿no? O sea, de destrucción, de invasión alienígena, ¿no? Porque según en muchas series y películas los extraterrestres son malos, pero hay otras cosas que, bueno, uno tiene que elegir, tenemos la posibilidad de elegir, tenemos ese don, esa facultad, y que de alguna manera realmente buscar algo que sea productivo y volviendo al tema de hoy, leer cosas y ver cosas que nos den esperanza, ese es el punto. Entonces, si ustedes ven esos videos que están en YouTube de gente de 60, de 70, de 80, que entrenan, que tienen un cuerpo más atlético que una persona joven, que empezaron a hacer ejercicios a edades avanzadas. Y uno dice, a ver, estas personas, ¿qué transmiten hacia nosotros? Esperanza. No es
Así
ilusión, ¿eh? Es esperanza, porque son cosas concretas, son cosas reales, es gente que enseguida, frente a una adversidad, han hecho cosas, y son testimonios, ¿no? Son testimonios de vida, de superación. Entonces, eso, digamos, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a buscar ese tipo de información, que realmente nos lleven a ese punto de que cuando nos vayamos a dormir, cuando todo esté quieto, cuando no haya ruido, no nos sintamos mal por estar en contacto con nosotros mismos y que realmente lo que pensemos sea algo realmente beneficioso para irnos a dormir, sea algo que sea esperanzador para el día de mañana, esperanzador para la semana que viene, para el mes, para este año, ¿no? O sea, para lo que va a venir. Entonces, eso es lo que va marcando. Y digo otra cosa más de lo que hablamos en el programa de los viernes, que dice el doctor Grabovoi, siempre tenemos que pensar en algo, pero eso que pensemos, que sea en esa concordancia, que nos dé esperanza, que sea positivo, o sea, porque esa esperanza me lleva a esa positividad que tenemos que tener.
Absolutamente. Y ¿sabes qué, Nicolás? El otro día tomé un taxi. Y el hombre empezó a criticar y a hablar de la situación del país. Y me dice, uy, usted cuando se baje del taxi se va a querer dar la cabeza contra la pared. Y le digo, ¿sabe qué, señor? No. ¿Y sabe por qué no? Porque tengo una gran esperanza. Y me quedó mirando. Y le decía un buen día y me bajé, ¿no? Pero bueno.
Sí. Así que bueno, ya estamos terminando. Como decimos siempre, recuerden la grilla nuestra en esta programación de FM Mantra. El miércoles elige de nuevo con nuestra coequiper Lorena Brites. El viernes, co-creadores junto a nosotros dos y Lorena Brites también. Y el lunes de vuelta acá en Maitri, amigo incondicional con uno mismo, con el tema de la pareja.
Ahí estamos.
Ya está agendado el tema. ¿Sí?
Ya
Nos
estamos.
vemos. Que tengan buena semana. Chau, chau.
Buenas semanas. Hasta luego. Gracias.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad, números, arroba yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 6472 5257 o por mail a conectando cielo y tierra arroba yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.